Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Decir adiós, porque tú no me comprendes, me voy a alejar de ti, para ver si así me entiendes, me duele en el corazón, yo no me explico este llanto, pues queriéndote yo tanto, vengo a decirte adiós. Yo te adoré y tú nunca me quisiste. Vive feliz, aunque yo me quede triste. No me vayas a olvidar. Por tu madre te lo pido. Nunca me eches al olvido, porque tú eres mi Dios.
Los Soberanos es un trío mexicano fundado por Efrén Sáenz. Han grabado 37 discos de música romántica e interpretado obras de compositores como Agustín Lara, Gonzalo Curiel y Rafael Hernández, entre otros. Escuchamos con ellos la canción Te Vengo a Decir Adiós.
Te adoré y tú nunca me quisiste. Vive feliz, aunque yo me quede triste. No me vayas a olvidar. Por tu madre te lo pido. Nunca me eches al olvido, porque tú eres mi Dios.
La firma de boletas demoró la apertura de casillas en Colotlán y ocasionó molestia entre los electores. Jorge Arellano es el virtual ganador de la presidencia de Colotlán. Quienes padecieron la fila más larga para votar fueron quienes acudieron a la casilla especial. La tercera fue la vencida. AMLO gana la presidencia. Y hoy juega México, no se pierda la señal mundialista. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. También les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a cabina 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Jorge Arellano es el virtual ganador de la presidencia de Colotlán. Te escuchamos con estos detalles, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El programa de resultados electorales preliminares, el PREP, y con una ventaja de 715 votos, esto en comparación a quien ocupa el segundo lugar, Jorge Arellano Gándara, candidato de la coalición por Jalisco al Frente, integrada por el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, obtiene la victoria en las elecciones 2018 y se posiciona como el virtual ganador de la presidencia de Colotlán. En espera de recibir las actas de escrutinio, comentó a este medio informativo cómo vivió la jornada y también su opinión con relación a los resultados obtenidos.
Pues la verdad, muy emocionado, muy contento, pero también a sabiendas de que pues hoy inicia un compromiso grande con el municipio. Hoy ya dejamos atrás lo que es una campaña política, pero nos tenemos que preparar para lo que va a ser nuestro proyecto de gobierno.
¿Cómo vivió el proceso electoral?
La verdad, muy emocionado, porque sí veía mucha participación de la gente. Vimos algunas anomalías que pues a veces son normales que algunos candidatos o algunos equipos estuvieron haciendo, pero nosotros reportamos ante las instancias correspondientes todas esas anormalidades que había en la elección, pero pues la verdad yo sí me sentí muy tranquilo porque sabía que tenía un gran equipo trabajando.
El resultado al que tienen acceso en este momento indican que la coalición recibió 3.258 votos, Francisco Gándara, candidato independiente, 2.543, José Luis Pinedo, candidato del PRI, 2007, y Lourdes Herrera, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, obtiene 709 sufragios. Arellano Gándara reconoció que vivió un proceso tranquilo y, aunque detectó anomalías e irregularidades que en su momento reportó ante las instancias pertinentes, no quiso enfocarse a ello. Por el contrario, aseguró que las campañas concluyeron y la prioridad es trabajar por el municipio.
¿Esperaba esta diferencia de votos?
La verdad, pues era más o menos lo que se contemplaba, pero sí necesitamos nosotros de refrendar ese compromiso y esa confianza que nos dio la gente. Tenemos que, aunque haya sido mínima o máxima la diferencia, de todo modo se tiene que gobernar igual, porque ese es lo que debe de consistir cuando ya es gobierno municipal. Yo desde un principio, yo sí lo comentaba con los candidatos cuando teníamos algún acercamiento, que tenemos que hacer un equipo ya como municipio. Eso sin duda se tiene que dar, sí se tiene que hacer, porque aquí ya nos tenemos que quitar las camisas de nuestros partidos o de nuestros proyectos para ponernos un solo objetivo, que va a ser el administrar bien y sacar adelante nuestro municipio.
Reiteró la pluralidad con la que pretende gobernar el municipio y en ese sentido comentó su interés en hacer equipos con quienes, como él, se interesen por Colotlán.
El día de hoy no ganó la coalición, no ganó ningún partido político, ganó Colotlán, porque nosotros queremos hacer un gobierno plural, un gobierno con todos los partidos políticos, con todos los aspirantes que van a estar ahí ya como regidores, y pues vamos a hacer lo mejor de nuestra parte para poder sacar adelante todos los proyectos y de buena manera. Vamos a hacer equipo.
Sin conocer aún los resultados oficiales de la elección, pero con una clara tendencia a no verse favorecidos de la misma, Lourdes Herrera, Francisco Gándara y José Luis Pinedo expresaron su conformidad por los resultados, pero no por las irregularidades que advirtieron durante el día. Sin embargo, están decididos a continuar con sus compromisos desde la trinchera que les toque representar.
Uno desde que empieza en esto se tiene que preparar para todo, ¿no? Y primero, cuando es un proyecto nuevo, hay que primero prepararse por si se da la circunstancia que se pierda, primero hay que estar preparado para eso, porque uno empezó de ceros y en 60 días generamos una gran inquietud entre la vida democrática de Colotlán, un cambio que generó un verdadero cambio democrático y un precedente para Colotlán y la zona norte de Jalisco. Que sí se pueden hacer las cosas con simples ciudadanos que quieren cambiar la vida democrática de Colotlán y que Colotlán cambie y que no esté mal viciado todo eso.
Pues mira, ahora sí que más bien va a ser compaginar lo que nosotros ya teníamos planteado con el proyecto, pues en este caso de Jorge, pues sacar adelante lo más que se pueda, pero pues sí tratar de rescatar ese proyecto que teníamos, que fuera un trabajo de un gobierno abierto al par del municipio, ¿no? Trabajar todos juntos.
Me comprometí con la gente de las comunidades, con la gente del pueblo, para hacer algunas transformaciones en las cuales yo les pedía su participación, porque los cambios no pueden ser directamente del ayuntamiento, tiene que ser un cambio de la población. La población es la que tiene que cambiar mucho, ¿eh? Mi política que iba a implementar tenía que involucrar a los ciudadanos.
Conforme a lo establecido en la ley electoral, no será hasta el próximo miércoles cuando se tengan los resultados oficiales. En el caso de Jalisco, también los resultados preliminares favorecen a Enrique Alfaro, mientras que en la nación, Andrés Manuel López Obrador es quien gobernaría al país el próximo sexenio. Ana Cristina, esto es parte de los resultados que se tienen hasta este momento de las elecciones que se llevaron el día de ayer.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de esta información, una jornada pues bastante intensa, como todas.
Así es.
El punto ayer fue la tardanza de la entrega de paquetes, eso estuvo tremendo, ¿no?
Sí, hacíamos incluso el comparativo que con relación pues a lo ocurrido hace 3 años, cuando cerca de que de las 8 más o menos ya se tenía un conocimiento preliminar de quién había obtenido el triunfo, los paquetes electorales también comenzaron a llegar a muy temprana hora, cuando ahora, pues que eran las 11 de la noche cuando llegó el primero, ¿no? Más o menos.
Aproximadamente, y sí, todos, es que ¿por qué están tardando tanto? Y después como que se consolaban diciendo, es que eran 6 boletas.
Así es.
Y después, pero es que ya es mucho, es que fue, sí, fue muy cansado, ¿no?
A mí me llamaba la atención incluso porque, bueno, el consejo estaba como a media cuadra donde estaba una casilla y decían, es que ni siquiera ellos han traído nada.
Exacto.
En el caso, por ejemplo, de la casilla especial que estaba en los portales, nos retiramos un poco después de la 1 y ellos seguían ahí,
exactamente, no habían entregado y estaban ahí muy atareados, que además, bueno, ya se hablará de la lentitud de alguna de las casillas.
Así es, Ana Cristina.
Lupita, entonces, según resultados del PREP que estoy consultando, de lo que está capturado.
Así es.
Porque sí varía a lo que se refleja aquí en las actas. Ajá. Esto es lo que está capturado en el PREP. El PRI, 1848 votos. Uh-huh. El Verde, 56, que este es otro caso que me gustaría que platicáramos.
Claro que sí.
Coalición, 2978. El Morena, 760. Y el Independiente, 2305. Insisto, esto es lo que está capturado hasta ahorita en el PREP.
Así es, Ana Cristina.
Pero aquí hay otro asunto importante, Lupita. Tenemos 56 votos para María Cristina Mora González del Verde. Una persona que, por lo que nosotros estuvimos indagando, nunca hizo campaña. Tú la buscaste, como a todos los candidatos, para darle voz, y negó ser candidata. Platícanos al respecto.
Así es, Ana Cristina. En efecto, desde el inicio de las campañas, bueno, teníamos conocimiento de ella. Incluso en un inicio entre los candidatos decían o tenían el conocimiento de una persona diferente. Sin embargo, nosotros como medio hablamos en Guadalajara con el partido y nos dijeron que no, que la candidata es María Cristina. Nos dimos a la tarea de buscarla, incluso los propios candidatos, o sea, Colotlán, no la conocían, nunca la conocieron.
Exacto.
Nunca la conocieron.
Exacto, ese es el asunto más extraño, ¿no?
Ajá. Y cuando ya nos fue posible localizarla, ella me dijo que no, que a ella ya le habían dicho varias personas que si ella era la candidata y que le generaba un tanto de risa, decía, es que no, yo no sé de dónde sacaron mi nombre, yo no sé por qué están diciendo que yo soy la candidata, que me registré, no sabía, incluso me dijo, a mí me gustaría saber de dónde salió este comentario y si tú me lo puedes decir, pues está bien, ¿no? Entonces, ella lo negó, sin embargo, bueno, sí estaba en las boletas y de acuerdo a estos resultados, pues sí recibió votación, ¿no?
Pues es muy extraña esta información, habría que darle seguimiento para ver qué es lo que pasó. ¿Se cometió un delito acaso en este sentido o ella por alguna razón decidió negarlo? Es una situación muy extraña, definitivamente, porque figura en las boletas y tuvo 56 votos según el PREP en lo que va registrado hasta el momento. Así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasó con esta situación, porque no sabemos, pues, para tratarse de una irregularidad y un desconocimiento total de esta persona, pues es muy raro.
Así es, nada más comentar también que nosotros tuvimos oportunidad, la audiencia lo recordará, de tener en dos ocasiones a los candidatos, pasar su entrevistarlos dos ocasiones, y en la segunda, que fue hace poco ya para cerrar campañas, hubo algunos que todavía dicen, es que yo no la conozco.
No, exactamente, no, nunca es, hizo campaña, es muy extraño. No sé.
También en su momento, gente que está contendiendo por ese partido a nivel estatal, se le cuestionó aquí a nivel distrital, y también ellos decían, gente de su partido, que no la conocía. Ajá, así es.
Es que es muy rara esta situación, y no creo que hayan elegido al azar un nombre para registrar a la persona, porque tiene que cumplir con una serie de trámites, ¿no?
Así es.
Entonces, pues vamos a ver qué es lo que conseguimos al respecto, porque sí es una situación extraña.
Así es, Ana Cristina.
Bien, pues vamos a un corte y regresamos para seguir hablando del proceso electoral. Al regresar en Señal Informativa, la firma de boletas demoró la apertura de casillas en Colotlán y, por supuesto, ocasionó molestia entre los electores. Y quienes padecieron la fila más larga fue quienes acudieron a la casilla especial.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Primero de julio, festejaron su santoral Aarón y Leonor. En 1897, por decreto del 23 de abril de este mismo año, el presidente de México, Porfirio Díaz, funda la Escuela Naval Militar, como institución destinada especialmente a la formación de elementos al servicio de la Marina Nacional. Corresponde al capitán Manuel E. Izaguirre ser su primer director. En 1944, nace el columnista y periodista mexicano Germán Dehesa. Es autor de 25 libros, numerosos artículos y de diversos guiones para televisión. Destaca también como conductor. Muere el 2 de septiembre de 2010. Hoy es 2 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bernardino. En 1915 muere en París, donde estaba exiliado, el general mexicano Porfirio Díaz, presidente de México por más de 30 años en forma alternada. Nace el 15 de septiembre de 1830. En 1929 nace el historiador y escritor mexicano Emmanuel Carballo, precursor del arte y la cultura. Es profesor de literatura mexicana en la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM y conferencista tanto en México como en el extranjero.
Se compra 18 pesos con 75 centavos y se vende a 20 pesos con 57 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 26 centavos y se vende a 24 pesos con 38 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y bueno, platícanos, Gonzalo Vela, sobre la jornada electoral que se vivió ayer aquí en el municipio. Te escuchamos con los detalles. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En Colotlán, el conteo de las boletas y la decisión de algunos partidos de representación al firmarlas retrasó la apertura de la jornada electoral, que inicialmente se tenía prevista a las 8 de la mañana, explican algunos presidentes de casilla.
¿Iniciaron puntuales con la jornada electoral?
Pues no.
¿Hubo contratiempos?
Sí. Se debió al hecho de que estamos armando las mamparas, porque sí se inició puntual el armado de toda la casilla, pero no nos tardamos en armarlas.
No exactamente como quisiéramos empezar, como marcaba la ley, pero sí empezamos más o menos como eso de las 8 de la mañana, al armado de las urnas y todo eso, y ya como eso de las 8:30... ya iniciamos lo que es la votación.
Sí hubo algún contratiempo porque nos faltó un integrante de la, un escrutador, y ya pudimos iniciar con nuestra instalación de casilla de las 8:15 en adelante.
¿Todos los funcionarios llegaron a tiempo?
No, como todo, tuvo algunos muy puntuales y otros no tanto.
Todos los funcionarios llegaron a tiempo.
¿Han tenido inconvenientes con los votantes hasta el momento? ¿Personas en estado de ebriedad,
credenciales falsas? Ningún inconveniente.
No, hasta el momento todo está en orden. Esperemos que siga así en toda la jornada.
¿Se ha retirado la propaganda cerca de la casilla?
Todo.
Sí, de hecho, mi capacitador fue el que se encargó de eso y hasta el momento todo está en orden.
Además, en algunas casillas, personas y representantes de partido mostraron su desacuerdo con la firma de boletas, ya que consideraban retrasarían las elecciones.
Es que si acuerdan firmar y sellar, bien. Pero si no lo firman ni lo sellan, de todas las votaciones válida. Sí, señorita. Imagínense si no acuerdan que se firme y sella. Es un ejemplo.
Mire,
no acordaron firmar ni sellar. ¿Quién lo acordó? La ley es la ley. Los acuerdos particulares no están.
Si se firma una boleta, si un representante del partido quiere firmar una boleta, tiene que firmar todas y esto no tiene que interferir en la votación.
Claro que sí, no debe de interferir.
Permítame, los representantes del partido tienen este conocimiento, saben que se tienen que firmar las boletas y saben que no tienen que interferir con la votación. Se les mencionó que al momento de firmar una boleta se tienen que firmar todas. Así lo desearon, yo no puedo hacer nada.
Sí, por eso, pero estoy diciendo
esos
que también...
Esos son lineamientos también, que a mí me están brindando
sí,
de parte del INE.
Pero tú sacas la ley, entonces te dice... Si no están firmadas, de todas maneras la votación es válida. Si no están firmadas, también la ley es válida la votación. Porque es al revés. Es al revés el ejemplo. Que aquí no acuerden que firmen. Que no acuerden. No estamos de acuerdo. No vamos a firmar. Es válido.
La indicación es firmar todos, pero como ahorita.
Pero también por respeto a los electores. Sí, porque se los va a desesperar. Y que no les está presionando.
Sí, es que las boletas con firma y sin firma es válida,
Sí, pero acuérdense que hay que tienen derecho.
Simplemente pones apertura de casillas. Yo así le hice anoche porque no me acordaba si tenía que venir a votar a las 7. Puse apertura de casilla y ahí dice que se instala a las 8 de la mañana. Dice
no, se instala a las 7:30.
Sí, por eso. Votación, yo dije. Discúlpeme, no me supe explicar. ¿A qué hora debo pararme para votar?
Entonces,
si alguien la suelte, me sale antes y ahora. En internet.
Claro.
Dice, sí. Apertura de casilla y ya me dice, a las 8 y hasta dice ahí en ese apartado que yo leí.
Nada más.
Dice,
recuerde que
si las boletas están firmadas, no están firmadas, es válida la votación.
Por su parte, los votantes refirieron estar molestos por la mala organización y por la espera e inconvenientes que esto les generó, ya que algunas personas tuvieron que esperar hasta más de una hora para poder emitir su voto.
Señor, ¿usted desde qué hora se está esperando para emitir su voto?
Desde las 7:50 estoy aquí parado.
¿Y son ahorita ya que?
Son las 8:33 y todavía nada. Creo que tenemos que retirarnos porque hay que hacer otras cosas y venir más tarde. Aparte que estoy incapacitado y no puedo estar mucho parado.
Señora, usted tiene el mismo tiempo que el señor, ¿verdad? ¿Qué opina de este retraso o qué le ha generado?
Bueno, no, pues muchos contratiempos, la verdad. Se supone que es a las 8 de la mañana y deberían de llegar a las 7 y media para que arreglaran sus cosas. Vámonos, ¿no?
Entonces regresan ustedes más tarde.
Pienso que sí. Sí, ya, mejor nos retiramos y venimos más tarde.
Nosotros estamos desde las 8 de la mañana y no, y yo veo que pues no, todavía no se comienza. Y como uno tiene su trabajo, está perdiendo uno tiempo por culpa de ellos.
¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Va a ir y regresar?
Pues ahorita venía a la tienda a ver si estaba abierta siquiera para comerme un taco. Eso es todo lo que... Pero yo veo que está muy desorganizada la cosa ahí.
Una vez iniciado el proceso electoral, que fue aproximadamente de 9 a 10 de la mañana en todas las casillas del municipio e incluso de las rancherías, fluyeron con normalidad.
Señor, usted nos dimos cuenta que ya pudo emitir su voto, ¿cierto?
Sí, ya acabo de salir, ya traigo la credencial perforada y la tinta indeleble.
Muy
para
bien.
No poder hacer dos veces.
Muy bien,
cosa que no lo haría también, ¿o no?
Claro. Oiga, cuénteme, ¿usted conoce a todos los candidatos, no nada más a los de la presidencia municipal?
Pues los de cómo se llama a nivel presidencia de la República, sí, por tanto que nos bombardearon con su presencia en la campaña, ¿no? Hasta ahí los conozco a nivel... estatal, por la mera verdad no los identifico a todos.
En el caso, por ejemplo, de los diputados o los candidatos a senadores.
Sí, de candidatos a diputados, senadores, cero. Cero, porque el medio para conocerlos son los medios masivos de información. En este caso lo más común es la televisión. En la prensa como que no les dieron mucho espacio. Bueno, es que la verdad de las cosas de que la joya de la corona es la presidencia de la República, por eso son los más visibles, pero de ahí diputados, senadores, llámese del Congreso local o Congreso Federal, no los conozco, la mera verdad.
Entonces, ¿en qué se basó para emitir su voto?
Basar para emitir mi voto es por el partido.
¿Ya usted emitió su voto?
Ya.
¿Conoce usted a los candidatos, todos los que andan en esta contienda actual, no solamente los municipales?
Algunos. A unos no muy bien, pero la mayoría sí.
Por ejemplo, en el caso de los candidatos a diputados, a senadores, ¿los identifica?
Más o menos.
Entonces, ¿en base en qué enfocó su voto? ¿En el partido, en el candidato?
Algunos por la persona, otros por el partido... Más o menos.
¿Ya pudo usted emitir su voto?
Claro que sí, ya lo hicimos como todo buen ciudadano, ya cumplimos con ese deber que nos corresponde.
Oiga, ¿usted conoce en este caso a todos los contendientes, tanto a nivel municipal, federal, como nacional?
Sí, claro.
Bueno,
claro que
mejor
sí.
Dicho estatal. Ajá.
Es correcto, sí.
¿Conoce
sí,
a los candidatos a diputados, a senadores?
Sí, 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 en todos los ámbitos y en todos los niveles, claro que sí.
¿En qué se enfocó usted para votar? ¿En el candidato, en el partido, en qué?
En ambas cosas, tanto en nuestro partido como en los candidatos, quienes representen mejor a nuestro país, a nuestro estado y a nuestro municipio.
Durante el día, y como de alguna manera es común que se presente que se presenten irregularidades, tanto votantes como candidatos observaron y tuvieron conocimiento de algunas prácticas no permitidas, las cuales externaron en el Consejo Municipal con los representantes de partidos o simplemente con quienes como ellos acudían a emitir su sufragio. Algunos electores refirieron que el marcador indeleble se borraba y consideraron que esto pudiese ser un fraude.
Rosario Valdovinos, acabo de votar y vi que antes de que yo entrara a votar, tres personas salieron y no se les notaba la mancha en el pulgar de que había votado.
¿Y la suya también está...?
La mía está muy débil, pero apenas se nota poquito, en las otras no se notaba nada.
¿Y en el caso de la suya, señor?
No, la mía en este caso sí está bien marcada, sí está bien pintado el dedo.
¿No preguntaron qué era lo que pasaba, por qué se veía tan descolorido la tinta?
En mi caso yo entré a otra casilla.
¿Y en su caso, señora?
Yo sí les dije al que está encargado ahí del INE que no se veía, que había visto a tres personas que salieron y no se les notaba absolutamente nada. Entonces ya vieron, empezaron a moverle el marcador indeleble y parece que ya poquito empieza a notarse, pero es muy leve.
Yo me llamo José González Ortiz. Mire, yo vine en la mañana a depositar mi voto por quien fuese y vine y me pusieron, según eso, la tinta indeleble y a estas horas ya se borró.
¿Cuántas horas han transcurrido de eso?
Ponle 7 horas, pero esto debe de durar 2 o 3 días para que el margen de tu voto no te lo anule cualquiera.
¿Usted lo ha comentado con alguna autoridad?
Sí, ahorita acabo de reportarlo aquí en la misma casilla, porque no quiero que se burlen de mí.
¿Y qué es lo que le comentaron aquí?
No, pues, o sea, todos los partidos políticos tomaron nota, pero van a ver qué hacen. Que la tinta en delibre se borró, sí, porque yo no quiero ser payaso de nadie.
Por su parte, la presidenta de una de las casillas donde ocurrió uno de estos incidentes comenta más al respecto.
Algunas personas denunciaban que la tinta indeleble se estaba borrando. ¿Usted está enterada de ello?
Un elector vino y lo comentó, mas sin embargo, bueno, yo tengo aquí como prueba que todavía traigo conmigo la tinta indeleble cuando yo voté y mis compañeros ahorita que me la ponen a la vista. Yo considero que si alguien le hace el esfuerzo o bien, si cuando utiliza algún líquido, pudiera acontecer, mas sin embargo no tengo esa certeza. Lo que sí te puedo decir que yo que estaba aquí trabajando, a partir de que se me impuso, no he parecido de esa situación.
¿Ustedes canalizaron la denuncia a algún lugar, alguna dependencia?
No, ¿por qué? Porque nosotros tuvimos conocimiento y el acercamiento a la tinta indeleble una vez que se aperturaron los paquetes, y en los paquetes venía el material electoral. Entonces, no tenemos pues conocimiento en relación más que de un compañero, más bien de un ciudadano, lo comentó en voz alta, pero no trascendió, pues, ni intentó hacer ninguna segunda votación ni nada, únicamente fue un comentario. Entonces, yo de momento lo que te puedo decir que yo traigo conmigo la tinta, no se me ha borrado, pero también no he utilizado ningún tipo de líquido.
Fuera de ello, la jornada transcurrió y los votantes llegaron a las casillas. A las 6 de la tarde, la mayoría de ellas cerró sus puertas para dar paso al conteo de votos. La cantidad de boletas locales, estatales y federales les llevó un tiempo considerable a los funcionarios de casilla contarlas, y fue hasta las 11 de la noche que el Consejo recibió el primer paquete. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Gracias, Gonzalo. Vamos a hacer un corte y regresamos para comentar al respecto.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Radio Universidad de Guadalajara presenta. Desde los 11 pasos, escritores y el balón.
La vida del autor chileno Roberto Bolaño no estuvo exenta de misterios y fantasmas. En alguna ocasión, además de confesar que prefería los autogoles antes que los goles, reveló cuál era su equipo favorito.
Ahora no tengo un equipo favorito, solo los que bajaron a segunda y luego, consecutivamente, a tercera y a regional hasta desaparecer. Los equipos fantasmas.
Porque el balón rueda también en la cancha de las letras, 104.7 de FM. Continuamos en Señal Informativa. Quienes padecieron las filas más largas para votar fueron quienes acudieron a las casillas especiales. Alicia Presa nos comparte el reporte.
El viacrucis de la jornada electoral fue para quienes votaron en casillas especiales, mientras que hubo quienes aseguraron su lugar aún antes de que las casillas fueran abiertas. También hubo quienes, a pesar de haber salido temprano a ejercer su voto, no encontraron un lugar con boletas suficientes. En algunos casos se trató de turistas, en otros muchos, ciudadanos que no cambiaron su domicilio.
El llamado es a los ciudadanos que hagan uso de las casillas, a las cuales ellos deben de ir a votar, y que dejen las casillas foráneas para los que somos de fuera, ¿no? Y por supuesto a las autoridades que en verdad abastezcan y que surtan a las casillas de boletas suficientes, porque aquí somos 300. Imagínate a nivel municipal o estatal cuánta gente se va a quedar sin votar.
Y ahorita que es domingo, yo mañana salgo para Guanajuato, pero sé que no puedo porque se acabaron las boletas y tal parece que lo único que están haciendo es vetar el voto de muchas gentes que deseamos votar, obviamente, y que no nos dejan.
El capacitador del INE en la casilla especial de Tlaquepaque, Daniel Hernández, detalló que la molestia de los votantes se debió a la falta de boletas para presidente de la República.
Se acabaron las de presidencia, solamente son 750 boletas, y las de presidencia, senadores y diputados, se acabaron las de presidencia súper pronto. Tenemos todavía senadores y diputados, pero la gente quiere votar por presidencia.
El panorama fue similar en la casilla especial ubicada en el Instituto Cultural Cabañas, donde quienes no alcanzaron a votar dejaron pancartas de reproche en la escalinata ante la privación de su derecho al voto.
Salimos desde las 9 de la mañana de ahí de Cruz del Sur. La primera casilla a la que llegamos nos dijeron que no había boletas. Nos fuimos a una segunda, el hospital de la clínica 46, tampoco hay boletas. Llegamos aquí a las 12 del día, son las 5 de la tarde, mi madre tiene 77 años, no ha comido, estamos bajo el sol y estamos esperando.
Vengo de vacaciones y me dijeron que aquí podía realizar mi voto, entonces me vine para acá, pero me dicen que ya no hay boletas. Fui a la Central Vieja, también venimos allá, y a la clínica 46. Algo, y también no hay boletas. Vengo a regresar de nuevo aquí para ver si ya hay alguna manera de cómo votar, pero pues no, y si quisiera ejercer mi derecho.
Temprano nos avisaron que ya no había y que era bajo nuestra responsabilidad el esperar, pues. Entonces por eso hay tanta gente.
Con imágenes de Jesús González, señal informativa, Alicia Presa.
Y platícanos, Lupita, sobre el triunfo de Andrés Manuel López Obrador para la República Mexicana y de nuestro próximo gobernador, Enrique Alfaro. Te escuchamos.
Claro que sí, Ana Cristina. El virtual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que los conteos le dan una ventaja de entre 15 y 19 puntos en la preferencia de votos de los ciudadanos. En rueda de prensa se mostró agradecido con los jaliscienses, quienes le han dado un triunfo histórico, pues comentó haber logrado la victoria más amplia en la política moderna del estado. Presumió que junto con él, los 9 candidatos de municipios metropolitanos ganaron esta elección y que con esto se sumaron nuevas alcaldías que no habían podido alcanzar en los anteriores comicios. Además, reconoció la victoria de los emisistas Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo al Senado de la República. Enrique Alfaro agregó que la relación con el gobierno federal, que apunta a holgada ventaja para Andrés Manuel López Obrador, será de respeto y colaboración, pero nunca de sumisión. Alfaro dio por terminada la contienda y puso sobre la mesa la reconciliación, haciendo énfasis en el diálogo para encontrar acuerdos que aumenten el desarrollo en el estado, esto con relación a los resultados preliminares en Jalisco. Con un porcentaje entre 50 y 53.8% de los votos a su favor, Andrés Manuel López Obrador ganó la elección por la presidencia de la República. Lo coloca como el presidente de México número 65. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, anunció a las 23 horas del día de ayer que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia recabó hasta ese momento la mayoría de votos de los votos contabilizados por el programa de resultados electorales preliminares. De acuerdo con el PREP, los candidatos Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón se quedaron con 22%, 15% y 5% de la votación respectivamente. Así, después de perder las elecciones del 2006 y 2012, respectivamente, en esta ocasión el tabasqueño superó a su más cercano rival, Ricardo Anaya, por 31%. ¿Qué sigue al respecto? Bueno, pues el 8 de julio el INE publicará los resultados definitivos de la elección. El 15 de agosto el Instituto entregará los resultados de la fiscalización de las y los candidatos que participaron en este proceso. El 1 de septiembre, fecha en la que los 500 diputados y 128 senadores tomarán posesión de sus nuevos cargos. El 6 de septiembre es el último día para que el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación declare la validez de la elección presidencial y entregue la constancia de mayoría al presidente electo. Esto es parte de los resultados de esta jornada electoral, Ana Cristina, también trabajo realizado por nuestros compañeros en Guadalajara.
Bien, Lupita, pues así las cosas hasta el momento con relación a la jornada electoral. Y bueno, en el caso de Colotlán, creo que fue una jornada tranquila, ¿no? Pero bueno, no deja de ser cansado para todos los que están involucrados en este proceso. ¿Quién sabe a qué horas habrán terminado para hacer el envío a donde se encuentra la sede del Distrito 1, que es en Tala?
En Tequila.
Y entonces, pues bueno, de los puntos que se han estado mencionando, uno de los principales y de los que más inconformidad generó en la primera parte de esta jornada fue la tardanza de la apertura de casillas, porque hay gente que desde antes de las 8 ya estaba haciendo fila porque quería emitir su voto. Eran las 9:30, casi 10 en algunos de los casos, y todavía no se abrían, ¿no? Y esto, por supuesto, generó algunas fricciones.
Así es, Ana Cristina. En el caso, por ejemplo, de algunas casillas, no solo fue el hecho de que llegaran tarde o con algunos minutos de demora los funcionarios de casillas, también fue algunas otras situaciones que se presentaron y que, en efecto, hubo casillas en las que personalmente me tocó cubrir y había personas como desde las 7:50, 7:30, incluso llegaron primero que los funcionarios de casilla, ¿no?
Fíjate.
Y una cosa importante es que, bueno, no es que solamente lleguen los funcionarios, se tiene que acomodar pues el lugar donde va a ser, se tiene que organizar el material, se tienen que abrir los paquetes, eso es importante, solamente cuando se tenga el total de representantes políticos. Entonces también si no estaban
de partido.
O sea, si no estaban, pues aunque estuvieran todos los funcionarios no podrían abrirlos. Entonces eran situaciones que fueron demorando y claro que generaron molestia con algunas personas, sobre todo porque algunas expresaban que iban a esa hora porque trabajaban y se les iba a dificultar regresar. Hubo quienes se lo hicieron, otros definitivamente dijeron pues no, yo ya no tengo tiempo, ¿no? Fueron algunas de las expresiones que personalmente me tocó escuchar y que creo que en el caso de las elecciones en Colotlán fue uno de los factores que sí generaron molestia entre los votantes.
Fíjate, Lupita, que como bien lo comentas, en las casillas que me tocó cubrir de alguna manera, tuvimos también o pudimos ver ese incidente y también que batallaban un tanto para el armado tanto de las mamparas como de las urnas. Además, la falta de capacitación del personal creo que fue un problema que influyó en gran medida porque, pues de alguna manera, no todo el personal estaba bien capacitado y pues esto influyó a la tardanza. Me tocó ver también en dos lugares donde estaban ubicadas las casillas que tomaron personas de la misma fila para que suplieran el lugar de alguno de los pues integrantes de estas casillas porque no llegaron. Y como bien lo comentas, pues la tardanza en la apertura para poder emitir su voto y que mucha gente mejor decidió ir más tarde o incluso a lo mejor ya hasta no ir a votar.
Hubo dificultad para armar las mamparas y las urnas. Ese fue uno de los contratiempos en el caso de algunas casillas. Generó contratiempo el hecho de que hubo representantes de partido que decidieron, en todo su derecho, firmar las boletas. Aquí el punto es, algo en lo que se hizo énfasis en diferentes momentos, en la falta de capacitación, en que no hubo una capacitación adecuada. Estos representantes se pusieron a firmar todas las boletas, cuando en realidad lo que correspondiera que firmaran las municipales, según nos informa personal del INE.
Así es, Ana Cristina.
Entonces, bueno, aquí estos dos factores ya jugaron en contra. En el caso de otras casillas, no llegó el personal necesario, como lo mencionaba Gonzalo, se tuvo que recurrir a un suplente y, por supuesto, todo también va generando demoras. En el caso de la escuela de niñas, a mí me tocó pues conocer de un incidente en el que sale el funcionario del INE, ya después de que la gente tenía una hora o un poquito más esperando y ya estaba desesperada, sale a darles una explicación de por qué todavía no abrían para que empezaran a emitir su voto. El funcionario del INE me dice, yo le pedí al representante de partido que estaba firmando que saliera él a dar la cara, a explicarle a la gente, no quiso, salí yo, después logramos que uno se levantara a dar la explicación, pero esa persona, según me comentó la misma gente que estaba en la fila, no me dijeron quién ni de qué partido, pero al parecer tomó una actitud prepotente, en la que se puso prácticamente al tú por tú con los votantes y les dijo, se van a esperar porque tenemos que terminar de firmar. No sé exactamente las palabras, no lo recuerdo y tenemos la entrevista, pero bueno. Parece que fue un tanto autoritario, que le habló en un tono recio a las personas y esto, por supuesto, que generó fricciones, ¿no? Por otro lado, entre los mismos observadores o entre los mismos representantes había desinformación. Una persona llega y me dice, los RG tenemos que estar adentro, ¿verdad? Investigamos y resulta que había un máximo de 2 que eran representantes generales que podían estar dentro de la casilla, no más. Sin embargo, esa desinformación generó mucho conflicto incluso entre quienes estaban formando parte del equipo de trabajo de los partidos o de las autoridades electorales. Entonces sí se fueron sumando una serie de factores y la lentitud con la que fue dándose todo este proceso, aunque hubo, creo que percibimos 2 escenarios, ¿no, compañeros? 2 casillas que en todo momento tuvieron gente, filas largas, que fue la del DIF, y que fue la especial.
Así es.
Pero la especial era la muerte, no avanzaba la fila, ¿no? Y por otro lado, el resto de las casillas bastante solas.
Así es, Ana Cristina. En el caso, por ejemplo, de las casillas que me tocó cubrir, que es la que está ubicada en la escuela de niñas, en la escuela secundaria técnica número 17 y también en la foránea, sobre todo esta de la foránea, relativamente estuvieron solas durante el día. Sí hubo gente, sí estuvieron llegando, pero algunos comentarios de los votantes es que no, antes esto era una fila interminable y ahora está muy, muy fluido. Hubo bastante sorpresa de quienes llegaban a votar y decían, no, es que esto va a estar súper rápido, porque ellos están conscientes, pues, de que en elecciones anteriores son más la afluencia de votantes con la que se cuenta, ¿no?
Así es, y por otro lado, más bien hacer énfasis en el abstencionismo que en un primer momento se nos comentó. Acá habrá que ver qué es lo que determinan después de todo el conteo, el porcentaje que se tenga de votos emitidos, pero en las casillas nos llegaron a mencionar es que ha venido muy poca gente. Algunos estimaban que era como la mitad de las personas que tenían que votar los que se habían presentado, pero varios, hay que hacer énfasis en esto, tuvieron que retirarse porque las filas no avanzaban.
Así es.
Incluso, Ana Cristina, como bien lo comentas, y nos pudimos percatar, al menos en las casillas que cubrimos, que pues las boletas que sobraban o las boletas restantes eran muchas. O sea, hubo muchas personas que no fueron a emitir su voto y pues ya al final de la jornada electoral lo que estaban haciendo pues era irlas tachando porque ya pues son obsoletas. Pero sí, una buena cantidad de boletas fueron desechadas porque las personas no acudieron a emitir su voto. Y como bien lo refieren, pues prácticamente las casillas estuvieron pues de alguna manera solas. Fluyó de manera normal, 5 o 6 votantes cuando mucho en las filas. La hora pico fue en la mañana, pero pues prácticamente por este incidente que muchas personas querían votar temprano y pues no estaban abiertas.
Por supuesto, otro asunto que incluso escuchamos en las entrevistas que realizaron, Gonzalo, en tu caso, de personas molestas y preocupadas porque la tinta se borraba, así, facilito, ¿no? Y aquí nos mencionaban, y creo que de alguna manera aquí tenemos diferentes casos, nos mencionaban que era porque no marcaban correctamente a la gente, o sea, le ponían de manera muy superficial la tinta y rapidito se les quitaba. Pero tenemos el caso de Lupita, te bañaste, ¿verdad?
Claro,
te has lavado las manos.
No me bañé.
Pero te has lavado las
sí,
manos.
Claro,
y traes súper marcada la tinta en tu dedo. Gonzalo, ¿cómo andas? Tú estás como yo. Ya no mucho, pero se nota,
pero
la marca.
Todavía.
Allá los compañeros, Alejandro prácticamente no se le nota, pero además recordemos que hay gente de la ciudadanía que va a cumplir un papel y yo creo que por lo menos en el caso, vamos a hablar del caso de aquí de Colotlán o de los pueblos pequeños, no es tan fácil burlar este tipo de pues de procedimientos, porque hay muchas personas revisando, porque tienen un listado en el que van señalando quiénes pasan a votar, en fin.
Y además son diferentes técnicas, porque tu credencial ya queda marcada.
Exactamente.
También es que son muchos detalles. Está registrado en una casilla, eso es importante. Sí. No es que todas las casillas tengan
tus datos.
Mis datos, ¿no? Ajá. Incluso yo puedo llegar a una casilla y decir que a ti no te toca votar aquí, te toca votar en determinado lugar, entonces...
Que sí, incluso eso nos tocó ver también con la compañera Karen, ¿no? Que entrevistó a una persona que ella quería votar forzosamente en la casilla que ella quería por no caminar a una más lejos.
Exacto, y no correspondía, simplemente no figuraba en el listado de exactamente. Pues bueno, son algunas de las cosas que se presentaron. También nosotros nos dimos cuenta desde otra perspectiva de la desinformación que se tenía con relación a todo este proceso. En dos o tres casillas, mientras realizábamos entrevista a los candidatos, mismas preguntas, mismo procedimiento para pues conocer sus opiniones con respecto a la jornada, sus expectativas y demás. A ti y a mí, Lupita, en dos ocasiones nos pasó. A ti, Gonzalo, no sé, no recuerdo si tuviste o no el inconveniente. Sí, también una vez me tocó contigo, en el que llegan, en este caso eran representantes de partido. Llegan y nos exigen que nos retiremos de donde estamos realizando la entrevista, que si era algunos metros, que 5 metros de donde estaba una casilla. Y bueno, nosotros en su momento pensamos, aquí está bien, aquí hay sombrita, aquí hay luz, etcétera. Nosotros valoramos lo que a nosotros nos servía para nuestra entrevista, incluso el sonido ambiental. Y resulta que llegan y nos exigen y se empiezan a generar fricciones entre los propios representantes de partido. Algunos a favor, por supuesto, a quienes apoyaban al candidato que se estaba entrevistando en ese momento, y los contrincantes, pero se pone brava la cosa, ¿eh? Llegan a un punto en el que dices, a bárbaros, no se [S2] Claro. [S1] Le apasionen tanto, ¿no? Pero esta desinformación tiene que ver con que estábamos en nuestro derecho de realizar esas entrevistas, no se estaba haciendo proselitismo. Entonces, nosotros, por supuesto, estuvimos informándonos de todo este tipo de situaciones y personal del Consejo, del INE, te dejó en claro que estábamos en nuestro derecho y que no había problema porque no se estaba haciendo la invitación a votar por ese candidato. No era un voten por mí, sino es importante emitir el voto por esto y esto, entre varias preguntas más que se realizaron. Pero gente que incluso ni siquiera estaba acreditada para estar en la casilla, llegaba a pedirnos que nos retiráramos según el candidato al que estuviéramos entrevistando. Sí. Y eso fue muy claro. Entonces hay una serie aquí de detalles que tal vez son normales, ¿no? Por la propia rivalidad que se tiene, pero sí reflejan, creo que en un grado importante, la necesidad de una mejor capacitación.
Así es, Ana Cristina. Yo creo que es parte de lo que se queda al final de cuentas de esta jornada, porque en efecto fue eso, la desinformación o la falta de capacitación, lo que dio pie a varias de las incidencias o de lo que se pudo observar durante este día, ¿no?
Exactamente. Y bueno, algo que también hay que destacar, y ya no me entretengo, es el asunto de que se buscó dar facilidades a las personas que presentaban alguna discapacidad.
Así es, tenía
fuimos testigos, exactamente, y embarazadas también, ¿verdad?, de que en las filas se les permitía pasar hasta adelante, y en el caso de personas que no podían ingresar a la zona en donde estaban las casillas, en el caso de la escuela de niñas se sacó una mampara y se sacó una urna especial, ¿verdad? Uh-huh.
Y la persona iba acompañada de un familiar, uh-huh. El familiar fue quien lo asesoró, uh-huh. Y solamente como observadores pudieron salir quienes así lo desearan,
exacto.
Representantes de partidos,
exactamente,
políticos.
Sí, se cuidó esta parte y bueno, creo que hubo gente que lo agradeció porque tenían el interés de emitir su voto. Vámonos con la señal mundialista porque ahorita está jugando México.
Señal mundialista. El repaso de los sucesos más destacados de la máxima competencia futbolística en la voz de Manuel Alejandro Gordiano Gándara.
Hola, buenos días. Estas son las noticias y la información del día de hoy. Este sábado iniciaron los octavos de final de la Copa del Mundo, con el partidazo entre Francia y Argentina en el Kazan Arena. Fue en el minuto 11 cuando Francia abrió el marcador luego de que se marcara la pena máxima por una jugada de Mbappé que Marcos Rojo intentó detener dentro del área. Griezmann lo marcó y puso el 1-0. Al minuto 41, Ángel Di María hizo un golazo de zurda en la esquina superior izquierda, imposible para Hugo Lloris. Apenas iniciando el segundo tiempo, Mercado desvió un tiro de Messi, dándole el segundo a los albicelestes al minuto 48. Después vino Pavard para guardarla al minuto 56, con un remate después del despeje al borde del área, marcó el segundo para Francia. Minutos después, se vendría el doblete de Kingsley Mbappé, primero al 63 tras una oportunidad dentro del área, y al 68 con un disparo a ras de suelo. Desde Pelé, en 1951, ningún jugador menor de 20 años había podido marcar un doblete en un partido de la Copa del Mundo. Aún había esperanza para Argentina. En el tiempo agregado, un pase de Messi que el Kun Agüero remata de cabeza poniendo el 4-3 de este partido en el que Leo no pudo brillar. Francia a los cuartos de final, que vence a Argentina por primera vez en una Copa del Mundo. Después del partido, se vino una ola de críticas hacia Messi, y hacia esto, Paul Pogba dijo que admiraba al astro argentino, que siempre aprendía de él, que era el mejor jugador en la última década. Luego de la eliminación de Argentina, Javier Mascherano anunció que se retirará de su selección. Otro que también se va de la selección argentina es Lucas Viglia, jugador del Milan. En el siguiente partido, Portugal y Uruguay se enfrentaban en Sochi. Muy pronto en el partido, Suárez y Cavani se combinaron, y Cavani marcó el gol de cabeza para adelantar a los charrúas. La ventaja se mantuvo hasta el medio tiempo, y en la segunda mitad, tras un tiro de esquina, apareció Pepe y de cabeza empató el juego. Respondió Uruguay, y otra vez Cavani fue el que pegó y puso un bonito 2-1 para el marcador global. Así cayó el campeón de Europa ante la garra charrúa, y Cristiano se fue del Mundial el mismo día que Lionel Messi. Después de los partidos del sábado, ya tenemos la primera serie de cuartos definida, Uruguay en contra de Francia. El día de ayer continuaron los octavos de final. En Moscú, España se enfrentaba a Rusia, y a los 12, Ignashevich marcó en propia puerta. Para el 41, Artem Dzyuba puso el empate para los locales. El partido se fue a la prórroga, nos fuimos a los penaltis, marcó Iniesta, Smolov también, Piqué anotó el segundo, pero Ignashevich empató. Turno de Koke, y el arquero atajaba. Golovin dio ventaja a Rusia, Sergio Ramos anotó, Cheryshev lo hizo para Rusia, y finalmente Iago Aspas tenía la obligación de marcar, y lo falló. Rusia, contra todos los pronósticos, avanzó a los cuartos de final. En otras noticias, peligra la presencia de James Rodríguez en el partido de octavos contra Inglaterra, y probablemente se pierda el encuentro. En el último partido de este fin de semana, Croacia y Dinamarca se midieron. Muy temprano, se abrió el marcador. El gol más rápido del Mundial lo anotarían los daneses, a través de Jürgensen, a los 55 segundos de juego. Sin embargo, poco pudo disfrutar Dinamarca la ventaja en el partido, porque al minuto 4 el empate llegó con un infortuno Mandzukic, que no desperdició para colocar el 1-1. Croacia ganaría el partido en los penaltis, con un marcador de 3-2. Con esto se enfrentarán Rusia en contra de Croacia en la segunda llave de los cuartos de final. Los partidos para el día de hoy son: Brasil se enfrentará a la selección mexicana para buscar el tan ansiado quinto partido y pasar a cuartos de final. En el segundo encuentro, Bélgica se verá las caras en contra de Japón para cerrar la jornada de este lunes. Esta es la información y los resultados por el día de hoy. Gracias.
Y bueno, nos despedimos con la noticia de que acaban de meterle un gol a México. Bueno, no nos ha dado el tiempo para mencionar los resultados en los demás municipios, pero esperamos ya mañana, además de tener un panorama más completo, sí poder darles más detalles, ¿no?, sobre los municipios. Nos despedimos, gracias por el favor de su atención. Esperamos su sintonía a las 22 horas en el resumen de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.